Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Esta es la historia de un acuerdo anunciado porque realmente no entraba en los planes de nadie que PSOE y Podemos no limaran asperezas y acordaran finalmente los presupuestos generales del Estado. El tira y afloja de las últimas horas era más una escenificación que un desencuentro real, que no les conviene además a ninguno. Es la antesala de la fotografía que hoy se han hecho Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz para anunciar un acuerdo a las cuentas públicas que tienen un techo de gasto de 198.000 millones de euros. Vuelven a subir, ¿eh? Lo hacen un 1,1%, a pesar de que deberíamos estar pensando en contener el gasto por lo que pueda pasar. El gobierno habla de aumentar el gasto social y nadie se opone a que en una situación económica complicada, como es la que estamos atravesando ahora mismo, pues ayude a las personas más necesitadas y más todavía en esta situación de constante subida de precios con la electricidad o el gas por las nubes. Pero esto del gasto social es una categoría muy genérica en la que entran muchísimas cosas. En este cajón cabe de todo. Pueden estar esas ayudas necesarias, pero también las ocurrencias pasajeras de turno que aportan más gasto que resultados reales y de las que luego ya nadie se acuerda. Por cierto, el incremento del 2% en defensa que prometió Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN no aparece en los presupuestos como tal. Será a través del Consejo de Ministros cuando se vayan aprobando partidas extraordinarias hasta llegar, en teoría, a esa cifra comprometida. A esto se opone firmemente Podemos, que ya sabes que ha rechazado el envío de armas a Ucrania y también el papel de la OTAN. El otro punto de fricción era la ley de la vivienda. Podemos dijo que sin un acuerdo en esta materia no habría presupuestos, pero al final la formación morada ha cedido y este asunto ha quedado fuera del acuerdo. Esta ley es una de las grandes apuestas de Podemos que la parte socialista del Ejecutivo pretende moldear. Por ejemplo, el PSOE trata de incluir una medida que contemple el desahucio en 48 horas para casos de ocupación de viviendas y Podemos se opone. De todas formas, no hay que dejarse llevar por el marketing político. La foto que importa en estos presupuestos no es la que hemos visto hoy entre Sánchez y Yolanda Díaz. La fotografía importante es la que tiene que negociar ahora el gobierno con los independentistas catalanes de Esquerra, con Bildu o con el PNV. Sin estos votos en el Congreso no habrá presupuestos que valgan, por mucho que se hayan pactado con Podemos. Así que ahora empieza la verdadera negociación. Que el gobierno quiere votos, eso lo sabemos. Lo que no conocemos todavía es a qué precio. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y empezamos con una buena noticia, la que nos llega del turismo. El número de turistas internacionales que visitó España en agosto ha crecido casi un 70% con respecto al año pasado. Se ha notado, Pilar, el fin de las restricciones relacionadas con el coronavirus. En agosto llegaron casi 9 millones de turistas a España, una cifra importante, aunque todavía no han alcanzado a las de 2019 antes de la pandemia. Los más numerosos han sido los británicos, seguidos de franceses y de alemanes. Y hablando de extranjeros, ya conocemos el premio Nobel de física que va para el francés Alain Aspect, para el estadounidense John Clauser y el austriaco Anton Zeilinger. Se lo han dado por su trabajo pionero en la ciencia de la comunicación cuántica, que dicen es el futuro en campos como la informática. Este galardón incluye 10 millones de coronas suecas, unos 930.000 euros. No está mal. Más conocido que estos físicos, para el público en general, es el diseñador de moda Francis Montesinos, de 71 años. Es noticia, Pilar, porque ha sufrido un asalto violento en su domicilio de Llíria, en Valencia, en el que los asaltantes la han maniatado a él y a otra persona que había en la casa. Montesinos ha sido trasladado al hospital con una crisis de ansiedad. Y hoy se ha estrenado en el Vaticano un documental titulado La Carta, sobre el poder de la humanidad para detener la crisis ecológica. Esta película, con imágenes inéditas del Papa Francisco, explora temas como los derechos de los indígenas, la migración climática y el liderazgo de los jóvenes en la acción sobre el clima y la naturaleza. Y el Papa ha aceptado la renuncia del obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, que el pasado 3 de septiembre cumplió los 80 años. Fue presidente de Cáritas en América Latina e impulsor de la canonización de Óscar Romero y en 2017 se convirtió en el primer cardenal salvadoreño que con 80 años deja de ser cardenal elector en un futuro conclave.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y Lopetegui ante su último partido en el Sevilla.
El Sevilla tiene decidido el cambio del entrenador justo después del partido de este miércoles contra el Borussia Dortmund. Y a esta hora está en rueda de prensa Julen Lopetegui. Sevilla, José Manuel Oliva.
Sigue esa comparecencia de Julen Lopetegui en la previa del partido de mañana ante el Borussia Dortmund de la Liga de Campeones. Va a ser su último partido porque, tal y como viene contando la cadena COPE, ayer en la reunión que mantuvo el Consejo de Administración se acordó el relevo en el banquillo del Sevilla, que Lopetegui mañana dirija su último partido y que a partir del jueves el nuevo entrenador sea Jorge Sampaoli, que podría viajar a España en las próximas horas. Le acaba de preguntar en sala de prensa Víctor Fernández al técnico del Sevilla qué le parece dirigir mañana al Sevilla ante el Dortmund, sabiendo que Sampaoli está de camino para relevarle en el banquillo el jueves.
Por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a emitir mi opinión al respecto de lo que ha sucedido estos últimos meses. Prefiero guardármelo dentro de la responsabilidad que tengo como entrenador de un gran club como es el Sevilla y la de afrontar el partido de mañana con la mayor de las energías. Es lo que hemos hecho durante 169 partidos y voy a seguir siendo fiel en el partido 170. No se regalan 170 partidos de casualidad en un equipo de la exigencia del Sevilla.
Hoy a las 9 de la noche en la Liga de Campeones, Inter de Milán-Barcelona y Brujas-Atlético de Madrid. Desde las 8 y media lo contamos en tiempo de juego. En la Liga, el Elche destituyó a Francisco después de perder con el Rayo Vallecano. Informa Jero Tormo que el club ha mantenido contactos con Paco López y que es también una opción el argentino Becacece. Y el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, acaba de perder en el torneo de Astana con Goffin 7-5 y 6-3. Llevaba 62 partidos ganando al menos un set.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando hablamos de paro, de cifras de empleo, de afiliaciones a la Seguridad Social, a menudo se nos olvida que detrás de cada dato, de cada cifra, pues hay personas con rostro, con nombres y apellidos y con diferentes historias. Alberto tiene 35 años y una discapacidad. Se acaba de inscribir en las listas del paro después de conseguir un trabajo temporal este verano. Es uno de los 2.941.919 desempleados con los que se ha despedido el pasado mes de septiembre. Lo hemos encontrado cumpliendo con la cita previa que había adquirido para darse de alta en una oficina del Servicio de Empleo Estatal en la calle Goya de Madrid. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿por qué estás ahora mismo en esa oficina de empleo?
Pues bueno, venía a renovar el paro.
¿Has estado trabajando hasta hace poco, Alberto? ¿Estás buscando trabajo por primera vez? Cuéntanos.
No, yo ya llevo trabajando más de 10 años y bueno, ahora se me ha acabado el contrato de 3 meses de verano y venía a pedir otra vez el desempleo, la prestación.
Has tenido que pedir una cita presencial, ¿no? Una cita previa para poder acudir a la oficina de empleo.
Sí, correcto.
¿Y en qué sector estás buscando trabajo concretamente, Alberto?
Bueno, yo siempre me he movido en la logística y en almacenes y repartidor. Y bueno, y ahora he encontrado un trabajo de limpieza y la verdad que estoy bien, estoy cómodo.
¿Qué es el último trabajo que has tenido? Creo que hasta el verano, ¿no? Hasta hace poquito, hasta el mes de septiembre.
Sí, esto era una contratación de verano de 3 meses. Y bueno, era algo puntual y lo he cogido y mira, por suerte me han dicho que me puedo quedar fijo.
¿A partir de cuándo te puedes quedar fijo?
Diciembre, noviembre y diciembre.
Uh-huh. O sea que vas a tener este intervalo de unos meses en los que estarás en el paro, pero a partir de diciembre volverás a trabajar en esa misma empresa. Alberto, ¿qué formación tienes?
Bueno, yo tengo la ESO y luego por mi cuenta he pagado cursos privados de informática y de ahora estoy pagando uno, que bueno, me quedan 2 meses para terminarlo, de consultor SAP.
O sea que puedes trabajar en diferentes sectores.
Puedo trabajar en temas de... Bueno, puedo estar en bancos porque, bueno, ya sabéis que SAP lleva muchísimos países y es una plataforma muy importante. Y puedo trabajar en lo que sea, con SAP.
Nos contabas, Alberto, que llevas 10 años trabajando. Por tu experiencia, ¿has tenido muchos contratos? ¿Ves que el mercado se mueve o ahora mismo está complicado lo de encontrar un empleo?
A ver, he tenido muchos trabajos, hay trabajo, pero lo que te ofrecen tampoco va acorde con el sueldo. Yo, por ejemplo, he estado 2 años en Uber, en Cabify, y es una lástima que paguen 1.300 euros o 1.200 euros por 12 horas de trabajo, cuando los empresarios saben que tienes que hacer 12 horas y que ellos se llevan un 70% o un 60% y tú un 40%. Y entonces ahí es donde se aprovechan. Y la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento hace nada para regular esto.
Y Alberto, ¿el contrato más largo que has tenido?
1 año.
Eso es lo máximo que has tenido.
Claro, porque como yo he estado... Yo vengo de siempre de logística, siempre está en logística. Y eran contratos de 1 año. Lo bueno que te cogían el año entero, pero luego sabías que ibas a la calle.
Alberto, ¿nos puedes contar la edad que tienes y si tienes familia?
Sí, claro. Yo tengo 35 años y estoy soltero ahora mismo.
Claro, con lo que nos estás contando, ¿no? Es que es complicado plantearte, pues eso, tener una familia cuando los contratos, en tu caso, bueno, pues el de la duración más larga es de 1 año. Desde luego, así es complicado plantearse la vida. Pues Alberto, te deseamos todo lo mejor, que hagas el papeleo rapidito, que la burocracia siempre es bastante aburrida, y que ojalá, como nos dices, pues en noviembre o en diciembre llegue ese contrato. En ese sector de la limpieza, trabajaste ya este verano pasado, estás a gusto en esa empresa, que te vuelvan a contratar y que sea para mucho más de 1 año. Que vaya todo bien, Alberto, te deseamos lo mejor.
Muchas gracias, igualmente.
Pues el dato lo hemos conocido esta mañana. Septiembre se despide en nuestro país con 17.619 personas paradas, más que el mes anterior. ¿Y esto es mucho o esto es poco? Bueno, pues todo depende con lo que se compare. Así nos encontramos que este septiembre de este 2022 ha sido el peor mes para el paro de los últimos 3 años, pero sin embargo el tercer mejor dato desde 2008. Primera clave, la estacionalidad. Septiembre es un mes marcado por el fin de la campaña de verano y donde además se da una paradoja. Tradicionalmente sube el paro como consecuencia de ello, aunque también aumenta la creación de empleo. Por un lado, el sector servicios pues finaliza muchos contratos que previamente se habían firmado al inicio de la temporada turística. Por otro, se contratan, por ejemplo, a jornaleros y agricultores para la vendimia en la agricultura. En la educación también se refuerzan plantillas con nuevos profesores y en el sector de la construcción o de la industria también suele haber una mayor contratación, ya que muchas fábricas vuelven a plena actividad. Dos realidades que coinciden en este mes y que la pandemia había desdibujado hasta fecha de hoy. Esta sería la segunda clave. El mercado de trabajo ha vuelto a la normalidad de un mes de septiembre. Si durante los veranos de 2020 y 2021 no se contrataba porque, por ejemplo, hoteles, bares o también restaurantes no necesitaban tanto personal porque no había apenas turistas, también se despedía lógicamente menos en este mes de septiembre. Y la tercera clave es la que más preocupa a los expertos y tiene que ver con el ritmo de contratación. Valentín Botes es el director de Randstad Research y recordaba esta mañana en Herrera en COPE que llevamos 5 meses de desaceleración en las contrataciones.
Se está notando, sigue notándose la desaceleración en la creación de empleo. Llevamos 5 meses perdiendo ritmo de creación de empleo. Hace 5 meses estábamos en un 5% de crecimiento anual del empleo. Ahora estamos en un 3,3%. Todavía es un buen dato, pero, como digo, 5 meses con una tendencia de pérdida de ritmo.
Pues otra clave, hay más contrataciones indefinidas, pero son mucho más cortas de lo que tradicionalmente nosotros entendemos por contratación indefinida. De todos los contratos que se firmaron en septiembre, casi el 47% fueron indefinidos, es el triple que justo hace 1 año. Eso sí, su duración en muchos casos no ha llegado ni siquiera al mes.
Volvemos al fenómeno de esos contratos indefinidos de muy corta duración. En este caso, en este mes, han sido casi 40.000 personas las que han firmado más de un contrato indefinido durante el mes natural de septiembre. Y desde que se puso en marcha la reforma laboral, pues son 215.000 las personas que han firmado más de un contrato de estas características en el mismo mes natural.
Pues hecha la ley, hecha la trampa. Con la reforma laboral se incentiva la contratación indefinida, pero vemos que acaban siendo en muchos casos más que temporales. Y un dato más, las afiliaciones a la Seguridad Social subieron en 29.286 personas, una cifra que, si se excluyen los años de la pandemia, está en la parte alta de la tabla, ya que de media los afiliados en septiembre rondan los 18.000. Pues lo acabamos de ver, se vuelve a cumplir. El mes de octubre no es bueno para el empleo, por el fin de la temporada de verano. Pero en este día, en el que hemos conocido que el paro ha vuelto a subir en nuestro país, queremos ver el lado positivo, que pese a la situación de incertidumbre y de crisis que vivimos, pues hay gente que apuesta por emprender, como hace años lo hizo nuestra siguiente protagonista, en un contexto también complicado. Se llama Ana Villaseca, es CEO de Amarsupiel, una marca de portabebés española que ha creado una camiseta que puede ayudar a muchísimos padres desesperados porque sus bebés no paran de llorar por los famosos cólicos de lactante. Si tu hijo lo sufrió, ya sabes lo que son, ¿eh? Sabes de lo que estamos hablando perfectamente. Esos dolores en la tripita que tienen los niños en los primeros meses de vida, que son más frecuentes, además, a última hora de la tarde y que son tan difíciles de calmar. Bueno, pues esa camiseta ayuda precisamente a eso, a que los bebés se calmen cuando tienen uno de esos cólicos. Ana Villaseca, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Pilar, por invitarme.
Ana, lo primero, ¿cómo fue ese momento en el que, en una época, como decíamos, también complicada económicamente, como nos pasa en la actualidad, tú decides, sin embargo, lanzarte al emprendimiento?
Bueno, yo llevaba muchos años trabajando de periodista en Telemadrid y, bueno, sucedió el famoso ERE y, bueno, me vi embarazada de mi segunda hija. Y bueno, mi marido me animó, ¿no?, a hacer algún proyecto que me fascinara, en lo que realmente creyera, ¿no? Y decidí embarcarme en lanzar un producto que fuera innovador, que fuera de atender a las necesidades de los bebés, de los recién nacidos, y me embarqué en Amarsupiel hace ya 8 años.
Tú eres periodista, como nos estabas contando. ¿Por qué te decantaste por el sector de la puericultura?
Yo soy periodista, pero yo la primera carrera que hice fue educación infantil, magisterio. Al nacer mi primer hijo, la verdad es que mi orden de prioridades cambió por completo y me enfoqué mucho más en atender estas necesidades que yo veía que mi hijo necesitaba, ¿no? Dejando un poquito de lado quizá esa parte de carrera profesional, ¿no?, de periodismo, y fue para mí una energía, ¿no?, que me enfocó a arrancarme en un proyecto que verdaderamente me conmoviera, ¿no?, y en el que creyera. Así que así es como yo me decidí en Amarsupiel.
Ana, estamos hablando de emprendimiento. ¿Qué es lo que más vértigo te daba? Porque además empezaste a trabajar desde casa. ¿Qué aspectos te sorprendieron o no te esperabas de emprender desde tu propio domicilio?
La soledad. A mí lo que más me ha costado es, yo soy una persona muy sociable, me gusta mucho estar con personas, trabajar con personas, y esta parte de verte sola en un proyecto en el que quieres iniciarte, en el que crees, pero que no tienes equipo, ¿no? Es algo que nace de ti, que tú proyectas hacia afuera, y que de no saber nada a intentar saberlo todo en un ámbito, a lo mejor, como es el textil, ¿no?, el que me metí yo, intentar hacer foco, el intentar ir conquistando terrenos relacionados con este nuevo proyecto y verte como sola, ¿no? Qué difícil es intentar iniciar algo sin que nadie te diga cómo tienes que hacer las cosas, porque bueno, cuando trabajas en una empresa pues te dicen tienes que hacer esto, luego esto, ¿no? Y cuando tú vas sola eres tú la que tienes que proyectarte, la que tienes que hacer foco, la que tienes que acaparar todos los ámbitos que tiene una empresa, ¿no? O sea, cuando tú emprendes, tú no tienes a nadie, no tienes ni informático al que decirle, oye, se me ha roto el ordenador, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco el abarcarlo tú todo, el tener que informarte de todas las cosas importantes para el proyecto que tienes entre manos, y luego también, pues ponerte a hacer, pues desde diseño de las cajas, logotipos, o sea, todo lo que se te ponga adelante, ¿no? El emprendimiento es eso.
Ana, háblanos de esa camiseta de Amarsupiel que sirve, como decíamos antes, para calmar los cólicos del lactante. ¿Qué otros beneficios tiene también para los bebés?
Bueno, yo decidí emprender también en Amarsupiel porque yo me daba cuenta de que cada vez se estaba como deshumanizando más la crianza. Desde que nació mi primer hijo, pues enseguida ya en el propio hospital te dicen que tú dejes a tu bebé en la cuna, que no le cojas en brazos. Y todo esto iba un poco en contra de lo que yo sentía, ¿no? No sé si el instinto, la intuición, ¿no? Y al final te dabas cuenta de que verdaderamente el coger a tu hijo en brazos era prácticamente todo lo que necesitaba. Cuando estamos tan preocupados por el alimento que tiene, que si leche materna, que si artificial, que si tal, no nos damos cuenta de lo importante que es también la atención emocional, la atención psicológica. Y para mí esto era un motor, ¿no? Y era una manera de decir, tengo que sacar un producto que pueda favorecer y pueda acompañar a las familias en este vínculo, ¿no? Que es tan importante. De hecho, hay estudios, se hicieron hace muchos años, pues era un mono que le metían en una caja con un muñeco de trapo y con otra muñeca que simplemente tenía un biberón y era... Y como el mono se iba corriendo al muñeco de trapo, ¿no? Por esa necesidad de contacto de...
De piel con piel, ¿no?
De piel con piel, de estar con ese vínculo que alimenta y que nutre a todos los niveles. Entonces, la camiseta marsupial era un poco eso, ¿no? El poder dotar de un recurso que se ha hecho toda la vida, se ha porteado siglos y siglos y se sigue haciendo en muchos países, pero bueno, con un componente más innovador, ¿no? Una camiseta que se coloca en tres pasos rápidamente y que tu bebé queda piel con piel contigo, con tus manos libres y sabiendo que todas las necesidades de tu bebé están cubiertas, ¿no?
Una camiseta que además... podemos encontrar en España, pero ya también en otros países.
Sí, poco a poco vamos haciendo una expansión internacional y ahora estamos en algunos países de Europa, en Francia, en Alemania, en Reino Unido y en Chile, también estamos en Chile.
Pues hemos conocido la historia de esta emprendedora, de Ana Villaseca, CEO de Amarsupiel. Gracias por contarnos, Ana, tu experiencia. Enhorabuena por dar ese salto y por lo bien que te están yendo todas las cosas.
Muchísimas gracias.
Gracias, Ana. 21 minutos de la tarde, aunque realmente llevamos muchos años ya hablando de ello, pues no será hasta hoy cuando el cargador, ese cargador único que todos deseamos tener por fin en casa, pues se haga una realidad. A partir de 2024, los europeos vamos a usar el mismo tipo de cargador, un puerto USB tipo C, para recargar la batería de nuestros móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos como las cámaras de fotos o los auriculares. Es una decisión que ha tomado hoy la Unión Europea. Y sobre esto te preguntamos, ¿cuántos cargadores diferentes tienes en casa? ¿Los tienes, por cierto, bien ordenados o hechos un lío? ¿Te has quedado muchas veces sin batería por no encontrar un cargador que te sirva? Pues queremos escucharte. Como siempre, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Y cada día que entras en tu cocina es un día menos para renovarla, porque hace tiempo que estás pensando, sí, en darle un aire mucho más actual. Y en Leroy Merlin te van a echar una mano para que sigas siendo el corazón de tu hogar, especialmente la próxima Navidad. ¿Cómo lo hacen, Mónica? Cuéntanos.
Bueno, pues Pilar, para que tus planes salgan bien, la cocina Chicago de Leroy Merlin es perfecta por su distribución abierta. Así puedes cocinar y conversar en torno a la isla mientras lo tienes todo a mano y todos tus seres queridos a tu alrededor. Por algo, Leroy Merlin lleva más de 20 años realizando reformas para hacer realidad este proyecto con asesores que saben escuchar y lo último en muebles, encimeras, revestimientos, grifos, en todo.
Y todo con presupuesto cerrado y sin compromiso.
Así es, Pilar, que incluye diseño, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Ve a tu tienda Leroy Merlin o entra en leroymerlin.es y diseña tu cocina con el planificador 3D. Cómprala online y te la entregan en 72 horas, porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Mercado libre o regulado para la luz?
¿Es un buen momento para vender una casa?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se agota el efecto de la reforma laboral.
Porque la realidad es la que es, hacen falta contratos temporales.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Seguimos siendo muy dependientes de los anuncios de Rusia y de la...
Suben los tipos de interés, todo es mucho más caro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En los programas de Jesús Quintero las pausas eran eternas. Duraban la vida. Porque él, Quintero, inventó los silencios, las pausas, la radio y la televisión a cámara lenta. Sus invitados pensaban en directo lo que iban a decir. Se tomaban su tiempo hasta comenzar a hablar. Con Quintero la verdad que desaparecían los focos, los técnicos, las cámaras y los micrófonos y aparecían las personas. Este martes estamos frente a su última pausa, ante el silencio más profundo, ante la memoria del maestro de la conversación reposada y la palabra precisa. Jesús Quintero ha fallecido a los 82 años.
Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco.
El perro verde, el loco de la colina, el hombre de la roulotte, ratones colorados, son solo un puñado de los muchos programas de radio y televisión que creó este hombre, este maestro Jesús Quintero, desde su Huelva natal a Madrid, volviendo siempre al cielo del Guadalquivir.
Era pícaro, listo, dandy, conocedor de todos los resortes de su profesión, raro, raro de cojones. Pero un gigante.
Raro como un perro verde, recordaba esta mañana Carlos Herrera, rememorando la figura, el talento y la intuición de Quintero.
Tenía una excepcional intuición. Porque tú, en la vida, puedes conseguir muchas cosas. Se lo decía a las 6 de la mañana. Puedes conseguir incluso la fama, que seguramente es lo más efímero. Pero no conseguirás la gloria si no tienes el factor que te hace diferente, la personalidad. Y eso en todos los ámbitos, jugando al fútbol, regentando una librería o haciendo un programa de radio.
La radio, donde casi por una casualidad nació el loco de la colina. La figura de Quintero ya es mítica, su voz desde luego también. Creador de múltiples formatos de radio y televisión, recibió más de 200 galardones, entre los que destacan el Ondas Internacional, el Premio Rey de España de Periodismo o el Premio a la Originalidad Periodística. Por sus programas han pasado desde Rocío Jurado a Lola Flores, Mario Conde, cientos y cientos de personajes públicos o desconocidos a los que Quintero desnudó en sus programas de radio o televisión. Carlos Herrera trabajó con él.
Y hoy muchos dicen, añaden, subrayan aspectos de este loco genio de las cosas, de los medios con el que tuve mucha oportunidad de trabajar.
Jesús Quintero nació el 18 de agosto de 1940 en San Juan del Puerto, en Huelva. Allí se instala esta tarde la capilla ardiente en el Teatro Municipal Juan Alonso Guzmán. Este martes de otoño, tanto los profesionales de los medios, la radio, la televisión, como sus oyentes y espectadores, miles, pues hemos sentido un pellizquito en el corazón porque el loco ya no va a estar más en la colina. Quintero siempre tenía mucho que decir, pero cuando le preguntaban a él, callaba. El hombre de las mil preguntas no concedía entrevistas porque decía que no era un hombre de respuestas. Jesús Quintero, descansa en paz. Sigues en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora ya se ha ratificado el acuerdo entre los partidos del gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, para sacar adelante los presupuestos del año que viene. El pacto que se ha cerrado pocas horas antes de comenzar esta mañana al Consejo de Ministros incluye tres medidas básicas. Se extiende la ayuda de 100 euros al mes para familias con hijos a cargo de 0 a 3 años, que hasta ahora se limitaba a las madres trabajadoras. Las familias monoparentales con dos hijos van a ser consideradas como familia numerosa. Es algo que ya ocurre en algunas comunidades como Cataluña o también Andalucía. Habrá también una mejora en la prestación por desempleo. Volverá a ser del 60% sobre la base reguladora del salario a partir del séptimo mes. Nada se sabe, eso sí, del detalle del gasto del 2% en defensa prometido por Pedro Sánchez y del que nada quieren oír, sin embargo, los socios de gobierno. Hablando de empleo, hoy hemos conocido que el paro ha subido en septiembre en casi 18.000 personas por el fin de la campaña de verano. Es menos del previsto y la tercera subida consecutiva. La cifra de desempleados se acerca ya a los 3 millones de personas. La buena noticia la tenemos en las cifras de turistas extranjeros. En agosto vinieron a España 8.800.000. Es un 70% más que el mismo mes del año pasado. Todavía es cierto que no estamos en cifras de antes de la pandemia, pero son ya 15 meses consecutivos de subidas. Británicos, franceses y alemanes siguen siendo los que más nos visitan y Baleares, el destino preferido, seguido muy de cerca por Cataluña. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Que la recuperación no ha sido total, desde luego que hemos tenido un buen verano, los datos hasta agosto son muy positivos, pero todavía contrastan esos 8,8 millones de turistas internacionales llegados en agosto de este año con los prácticamente 10 millones que tuvimos en el 2019.
Y tras más de un año desde que entrara en vigor la ley de la eutanasia, el Estado sigue sin garantizar el acceso a los cuidados paliativos a quienes los necesitan. Son más de 4 millones de personas con discapacidad en España que piden recursos económicos para atender sus necesidades reales. Más Ugarte, del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia.
Llevamos muchos años reivindicando recursos que necesitan las personas con discapacidad. Estamos pidiendo leyes nacionales de atención, protocolos de mejora, recursos no solo económicos, sino profesionales. Y eso tiene que ir previo, solo por dignidad.
Y cada vez son más conscientes de la importancia del cuidado de nuestra piel y más habituales también las inyecciones de ácido hialurónico para mantener los tejidos en buenas condiciones. Ana María Molina, dermatóloga y embajadora de Shiseido, insiste en la importancia de combinarlo con sesiones de uso tópico para obtener un resultado perfecto.
Ver cómo se comporta esa combinación de inyección de ácido hialurónico que hacemos todos los días en consulta con este serum, con estos serums de ácido hialurónico de Shiseido, cada uno llega donde el otro no consigue llegar y juntos tienen ese efecto sinérgico multiplicador.
Y ojo, porque inhalar el gas de los mecheros, de los aerosoles e incluso de los botes de nata montada es la práctica que se está poniendo de moda entre los más jóvenes, práctica muy peligrosa. En España el 1,8% de los chavales de entre 14 y 18 años ha consumido alguna vez este tipo de sustancias, el doble que hace 8 años, según datos del Ministerio de Sanidad. Y es que inhalar estos gases no es ningún juego, sus efectos son inmediatos y en los casos más graves puede provocar hipoxia, es decir, una falta de oxígeno que origine la muerte. Este ha sido el caso de Natalia, una menor de 16 años de Toledo, que ha fallecido hace unos días tras inhalar el gas de un mechero cuando salía de clase, de su colegio. Guillermo Brillo es coordinador del Grupo de Toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias.
Pues aprovechan esas propiedades disociativas y euforizantes que en cualquier caso son muy cortas en el tiempo, ¿no? Otro de los problemas es que hay la adicción que puede producir porque el efecto es tan corto que puede quererse utilizar y con eso ir generando fenómenos de tolerancia, incluso de dependencia en algunos casos.
Pues estos gases colocan nada más inhalarlos. La sensación que generan es de euforia, de desinhibición o de distorsión de la realidad.
Los efectos crónicos, sobre todo algunos de estos gases producen un déficit de vitamina B12 que está implicada en los procesos de regeneración neuronal, en la mielina que forman parte de las neuronas. Entonces puede dar lugar a efectos crónicos cerebrales.
Su uso como droga engancha a los jóvenes porque su efecto no dura demasiado.
Lo que consigue es un efecto pues un poco alucinatorio, un poco de a nivel neurológico, de sensación de euforia. Depende de la dosis, insisto, y del tipo de gas que se inhale, ¿no?
Pues es la nueva droga barata y un coqueteo muy peligroso, botes de nata montada o mecheros, que son productos que se pueden encontrar además con facilidad en cualquier sitio. El problema es que eso, la facilidad para conseguirlos puede hacer que su consumo sea regular y esto origine daños graves en el organismo. Pues la luz, ya sabes lo que está pasando con la electricidad, con la factura, que sigue subiendo. Y hoy, pues, esa factura se dispara hasta los 284 euros, que nos cuesta de media el megavatio hora. Es casi un 13% más que ayer y un 52% más que hace un año. Y es una realidad que no le es ajena a la Iglesia. En el centro de la ciudad de Huesca hay 13 religiosas que están pidiendo ayuda ahora mismo para instalar placas solares y hacer frente así a los gastos de su comunidad.
Somos monjas carmelitas. Vivimos en el convento de la Asunción, situado en la calle de las Cortes número 5, en Huesca capital.
La que habla es la superiora de este monasterio, en el que vive una comunidad de 13 religiosas de 3 nacionalidades diferentes, española, keniana y ecuatoriana.
Una postulante, una novicia y 11 profesas solemnes. La hermana mayor tiene 99 años y la más joven 26.
Pues estas monjas son unas expertas en reposteras. Su especialidad, nos cuentan, que son las rosquillas de San Vicente, ¿eh? Pero bueno, también preparan otros dulces, pastas de té, de limón, magdalenas. Todo ello para sufragar los gastos del monasterio, un edificio antiguo que lógicamente requiere mantenimiento.
Tenemos un obrador cuya maquinaria consume mucha energía, además del agua caliente y calentar las estancias que más utilizamos en el invierno. Todo esto hace subir mucho la factura de luz.
Pues por este motivo han iniciado una campaña, un crowdfunding, para poder colocar unas placas solares en el tejado del monasterio que les permitan rebajar un poquito el precio de la factura.
Creemos que este proyecto es una buena opción para nosotras, ya que trabajamos de día y siempre podremos aprovechar la luz solar.
Pues las parroquias de nuestro país también empiezan a tomar nota y un ejemplo lo encontramos en Lleida, donde la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, al norte de la ciudad, ha instalado ya esos paneles solares, no solamente para autoabastecerse, sino también para dar energía a otras familias del barrio. Manu Torralba, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal?
Bueno, los paneles solares que ya se han instalado son 34, ¿no? Son solo la primera de las 3 fases del proyecto, que ya está dando sus primeros frutos con una rebaja importante en el recibo de la luz, que de eso se trata.
Sí, señor, y el objetivo final es abastecer a las familias del barrio que estén en situación de vulnerabilidad, pero para eso todavía queda instalar más placas y que la compañía eléctrica les instale también un contador. De momento, el párroco de Nuestra Señora del Pilar, Carlos San Martín, nos cuenta que esas 34 placas instaladas en el tejado de la iglesia, que les ha costado los fieles 16.000 euros, ya generan 15 kilovatios que han sido más que suficientes para aguantar este verano con el aire acondicionado encendido durante todas las misas.
Ya en el mes de agosto, toda la factura entera, pues nosotros pagamos 78 euros. Eso era el equivalente al alquiler del contador. Pero vamos, en el mes de agosto, pues seguro que el año pasado debemos de pagar pues alrededor de los 300 euros. Si hemos pagado 78 a 300 euros, pues 200, 230 euros.
Pues fíjate la diferencia, ¿eh? De 300 a 78 euros, que es más de un 75% de ahorro. Esto tiene que notarse a final de año, sobre todo en las parroquias más humildes, en las que apenas pueden pagarse las facturas.
Y no te creas, no solo por una cuestión económica, que también, sino que esto va en línea con la doctrina social de la Iglesia, la cuidar del planeta, ¿no? La casa común. Por cierto, Pilar, hoy, fiesta de San Francisco de Asís, patrón de la ecología, acaba el tiempo de la creación, que comenzó el 1 de septiembre, y en el que la Iglesia llama a orar y a llevar a cabo proyectos de este tipo, ¿no?, de sostenibilidad. Pero vamos, que Carla San Martín no se esconde. La factura también ha sido un motivo de peso para instalar las placas solares.
todo lo que pueda ser generar energía limpia, pues eso es colaborar en ese espíritu. Bien, eso es el primer motivo. Y después también porque la factura, y ya lo vamos viendo, pues esto cuando lo pensamos todavía no están los precios que están ahora. O sea que todavía esto se ha puesto más de actualidad.
Pero como decíamos antes, el proyecto no acaba aquí. El párroco de Nuestra Señora del Pilar, Carla San Martín, cree que cuando se instalen el resto de placas en el tejado de la iglesia, podrá abastecerse a su otra parroquia, Santa María Magdalena, y además a 7 u 8 familias. ¿Pero qué falta para que el proyecto llegue hasta ese punto, Manu?
De momento, esas 34 placas solo ocupan el 30% del tejado, aproximadamente. Así que, pues bueno, aún hay margen para seguir aumentando la energía producida. Recuerda, generan 15 kilovatios, 9 de ellos calculan que son reales y esperan superar los 15 reales cuando estén todas instaladas. Para ello, la colecta de las misas del primer domingo de cada mes van destinadas a pagar estas placas y ya se ha recaudado casi todo, casi esos 16.000 euros. La cuestión es que si ahora instalan el resto de placas, van a generar mucho excedente de energía y este excedente iría directamente a la red y la parroquia pues no recibiría dinero por este excedente, generarían esta energía gratis.
Claro, porque la ley no les permite cobrar por ella. Lo que necesitan urgentemente es ese contador que tiene que poner la compañía eléctrica para que calcule el excedente, y el dinero correspondiente a esa cantidad es lo que les pueden luego descontar a las facturas de la luz de la otra parroquia y de las familias vulnerables.
Eso es, y Carlas nos cuenta cómo surge esta idea.
Pues nos planteamos poner una instalación de placas solares en el tejado de una de las iglesias. Nos acogimos con una idea que hoy la ley prevé de hacer las comunidades energéticas, quiere decir que se puede beneficiar varios usuarios que estén a menos de 500 metros del lugar de donde se ponen las placas solares.
Esta comunidad parroquial de Lérida, además de las dos iglesias, tienen 3 pisos donde viven ahora mismo un sacerdote y 2 familias vulnerables. Tan solo esas viviendas suponen ahora mismo a la parroquia un gasto de luz de casi 400 euros cada mes, una cantidad que cubrirán con creces las nuevas placas solares en el momento que sean colocadas y que la compañía eléctrica les instale un contador.
En uno de los pisos, en una familia colombiana de 5 miembros, el padre, la madre, una abuela y 2 menores. Y en el otro piso son actualmente 2 madres con cada una de ellas una niña de Camerún.
Bueno, Manu, creo que tú has podido hablar precisamente con una de estas madres, con Estela, de Camerún. Tiene una niña de 2 añitos y lleva en el piso desde el año pasado.
Sí, y lo tiene que abandonar este próximo febrero porque se le cumplen los 2 años de contrato. Llegó a esta parroquia buscando un techo porque nadie le quería alquilar. Dice que a su embarazo se sumaba el hecho de que era extranjera, de que no tenía pareja y de que quería compartir piso con una compañera, también madre soltera, que esta mujer acaba de tener a otro bebé.
Yo puedo decir que es fundamental esta ayuda que me aporta la parroquia. He llegado aquí en España por estudios y, bueno, en el camino pues me he quedado embarazada ha sido bastante complicado.
La iglesia le ofreció ayuda en Lleida cuando más lo necesitaba, pero también lo hizo su universidad, donde ha ayudado como becaria a la biblioteca, en la unidad de relaciones internacionales o también dando clases particulares. Ella sabe que gasta mucho más de lo que aporta la parroquia, un precio cerrado de 75 euros, y a partir de aquí, pues ella lo que intenta es donar todo lo que está a su alcance para cubrir los gastos que genera.
Puedo decir que logro estar al tanto del pago de las facturas, porque aquí solo pagamos 75 euros al mes para los gastos de electricidad y de gas.
Bueno, pues este es el proyecto que intentan desarrollar en esta comunidad parroquial de Pilar Magdalena de Lleida. Un proyecto, una historia que nos ha contado nuestro compañero Manu Torralba. Manu, gracias.
A ti, Pilar, hasta luego.
Pues 1:44 minutos de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la decisión de una misionera de permanecer en Myanmar a pesar de la guerra. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Al comienzo de octubre, el gran mes de las misiones, me llega el testimonio de una religiosa de las Hijas del Niño Jesús sobre su decisión de permanecer en Myanmar, un país que vive una guerra civil prácticamente olvidada desde que en febrero de 2021 se produjo un cruento golpe de Estado por parte del ejército. La hermana Rosalind Arokiaswamy relata que tras la fatiga de integrarse en un país nuevo como Myanmar le llegó esta prueba. Las autoridades podían retirarle el visado y enviarla de regreso a su país, así que tenía que ser prudente en su forma de actuar. En esta circunstancia recordó las palabras del fundador de su orden, el beato Nicolás Barré: cuando todo parezca estar en contra de toda esperanza, espera todavía en él. Y se preguntaba si ella estaba preparada para fiarse de esas palabras. En la situación actual no hay ninguna garantía de que su vida esté a salvo. En medio de esa precariedad ha entendido que solo la sobreabundancia del amor de Dios es su seguridad. Ese ha sido el momento decisivo en su camino de fe, lo que le ha permitido decidir permanecer con una paz y serenidad que le permiten atravesar los momentos de duda y de angustia. En un contexto de violencia, de hambre e inseguridad, la gran mayoría de la población considera la presencia de las hermanas como una bendición. Por otra parte, las misioneras también son evangelizadas por el pueblo sencillo al que sirven. Cuando la hermana Rosalín fue a renovar el visado, su gente le dijo: «No te preocupes, hermana, todo irá bien. Dios quiere que sigas con nosotros». Entonces se dio cuenta de que le estaban enseñando la fe. Y así concluye: «Si Dios quiere que yo siga sirviendo a su pueblo, Él hará lo necesario. No tengo nada de lo que preocuparme, sino invocarlo constantemente para aumentar mi fe». Hermosa y precisa descripción de lo que es la misión.
Que cada uno tengamos un cargador diferente para el móvil, la tablet, cámara de fotos o auriculares, pues tiene los días contados. Nos ha pasado a todos, ¿eh? Lo de quedarnos sin batería, nos hemos dejado el cargador en casa, pedimos uno, pero no nos sirve para nuestro dispositivo. Pues hoy el Parlamento Europeo ha dado luz verde a la nueva ley que obliga a que todos los europeos tengamos el mismo cargador, un puerto USB tipo C, algo que será obligatorio a partir de 2024. Y sobre esto te preguntamos hoy: ¿cuántos cargadores diferentes tienes en casa? ¿Los tienes bien ordenados o hechos un lío? Que esto es lo que suele ser habitual. ¿Te has quedado muchas veces sin batería por no encontrar un cargador que te sirva? Pues como siempre queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Notas de voz como estas.
Pues yo tengo un cajón entero lleno de cargadores y de otros dispositivos que voy quitando, pero a veces da la casualidad que te vale un cargador para otro tipo de aparato. Y como son difíciles de conseguir en ciertos chismes ya, porque ya te vuelves loco, pues ahí lo guardo todo. Me parece una buena idea y creo que se debería hacer en todos los dispositivos exactamente igual. Lo mismo que hay un ladrón de una misma forma o regletas parecidas, debería estar todo igual, homologado.
Bueno, pues estará homologado con ese cargador único a partir de 2024. Queremos escucharte, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
El rojo de un gran reserva, el naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas, el amarillo en las hojas que se caen, el verde en las que se quedan, y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso. Es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso. 13 arranca temporada, consolidando su programación informativa en el mes de septiembre. Las nuevas mañanas conquistan a más de 1,5 millones de personas en su mes de estreno.
Nos hemos propuesto poner actualidad patas arriba.
Las tardes de cine en la cadena siguen siendo las más vistas de la TDT.
No es posible. Sí que lo es.
El Clásics de José Luis Garci vuelve a la gran pantalla de 13 para seguir ofreciendo los grandes clásicos de la historia del cine.
Y eso es lo que nos gustaría que siguiera siendo.
Y el partidazo de COPE sigue sumando aficionados en el Late Night.
Se escucha y se ve en 13.
13. Nuestro compromiso eres tú.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Continúan las investigaciones para esclarecer los crímenes de dos jóvenes este pasado fin de semana, uno, como ya sabes, en Alcorcón, otro en Fuenlabrada. No hay detenciones de momento, sí que se sabe que ambos sucesos no están relacionados a pesar de ser el mismo modus operandi, muerte por disparos y hacerse los crímenes cerca de una discoteca. Y se intenta saber aún si están relacionados con bandas juveniles. Las investigaciones siguen su curso, lo ha dicho esta misma mañana Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid.
Están avanzando, dejémosles trabajar. Estamos trabajando desde la madrugada del sábado al domingo en el caso de Alcorcón. Va por buen camino y estamos trabajando también en el caso de Fuenlabrada, en el que a día de hoy no podemos establecer ninguna relación entre ambos. Pero espero en breve tener buenos resultados, sobre todo del caso de Alcorcón.
Precisamente el plan antibandas puesto en marcha por la delegación del Gobierno en Madrid a principios de febrero, tras el asesinato el mismo día de dos jóvenes a manos de pandilleros, cumple esta semana 10 meses con un balance de unos 86.000 identificados y 800 detenidos. Más de 500 agentes nacionales y 300 guardias civiles trabajan en este plan. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan de nuestra región. Ahora es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Samuel Subiela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid, destacando el tráfico tranquilo y sin incidencias a esta hora de la tarde. Como decimos, tráfico tranquilo, tráfico fluido, tanto en la red principal de carreteras como en las principales entradas y salidas de la capital. Aún así, como siempre, aprovechamos para pedir precaución al volante.
Gracias, Samuel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right.
Y es algo que comentamos aquí en muchas ocasiones, no tener una correcta salud bucodental puede derivar en enfermedades periodontales, problemas con el corazón o molestias digestivas. Es importante, por tanto, ponerse en buenas manos como las de Control Dental Europeo, una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética facial. El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la clínica Control Dental Europeo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Bueno, encantado de estar contigo.
Igualmente, doctor. Háblenos de esa diferencia entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata.
Mira, nosotros los trajimos a España, fuimos de los pioneros hace ya 22 años, y la carga inmediata que hacemos nosotros, y siempre lo repito, es con la prótesis definitiva, no con la provisional. La provisional la colocamos en el momento, pero la definitiva tardamos en colocarla entre 4 días y un mes, si es todo a la boca, y hacemos extracciones y necesitamos poner algo de injerto óseo, si no, en 4 días está terminado. Ajá. Hay bastante carga inmediata, no falsa, pero que no son con los provisionales, con los definitivos, pero nosotros lo hacemos con los definitivos.
Uh-huh. O sea que por lo que nos está contando, bueno, es una forma muy rápida de hacerlo, en 4 días. No sé si se tiene que realizar con algún tipo de sedación o no es necesario.
Normalmente no es necesario cuando las intervenciones son pequeñas, cuando las intervenciones son grandes y estamos hablando de una boca entera, puede ser perfectamente con sedación, pero como no usamos bisturí y no damos puntos y no sangrados, es una técnica mínimamente agresiva, pues no hay inflamación también posterior. No es necesaria esa sedación y en poco tiempo está hecho y en poco tiempo disfrutan de su dentadura completa otra vez para poder masticar y sonreír.
Eso, para volver a masticar y sonreír, que es tan importante. Y hay muchos problemas, es verdad que muchos oyentes nos preguntan, y sobre todo la gente en la calle, oye, yo que tengo poco hueso, no sé si esto sería posible. ¿Se puede poner los implantes en personas con poco hueso?
Sí, efectivamente, nosotros llevamos mucho tiempo haciéndolo y había una parte de pacientes que se nos escapaban, pero los implantes corticales, que llevamos más de 5 años con ellos, en esos implantes que tienen huesos de 3 milímetros y que en un tratamiento normal estarían un año y medio, casi para tener su dentadura en condiciones, son inmediatos, de carga inmediata también, y en un mes lo tienen todo terminado.
¡Qué maravilla! Y bueno, luego tienen un montón de tratamientos también interesantes de estética dental. ¿Cuáles son los más demandados, doctor?
Efectivamente. Bueno, ya sabes que actualmente la ortodoncia invisible es lo más demandado, pero pasa lo mismo, no todas son iguales. Invisalign es la primera, la mejor, y es la única que usamos. Y a nivel de estética dental, tanto los blanqueamientos como carillas de disilicato de litio o de circonio, siempre la mejor calidad, o una remodelación gingival, todo eso lo tenemos al orden del día para seguir con esa sonrisa que todos queremos.
Desde luego. Pues vamos a dejar, si le parece, doctor, el número de teléfono de la Clínica Control Dental Europeo. Es el 915-75-3404, 915-75-3404, pues para que llamen todos los oyentes y vuelvan a recuperar esa sonrisa que, como usted dice, tanta falta nos hace. Gracias, doctor. Hasta otro día.
Muchas gracias y vamos a sonreír un poquito.
Claro que sí.
Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres construir una sólida carrera profesional, puedes ponerte a hacer obras en tu puesto de trabajo. O puedes formarte en edificación y obra civil en el Centro de Referencia Nacional de Paracuellos. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra. Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic. Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos. Terra, carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Ahorra agua con Isabella del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com. COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes ya, 4 de octubre, vamos a conocer más noticias de Madrid con Belén Ibáñez, que viene con una app debajo del brazo. Cuéntanos.
Hola, pues sí, vengo con una nueva aplicación para móviles de la Comunidad de Madrid. ¿Para saber el qué? Bueno, pues para saber la calidad del aire. Yo me he ido al Play Store, en mi caso es un teléfono, como no es un iPhone, un teléfono de estos, un smartphone, y desde luego entras aquí, ves índice de calidad del aire, pincho y me veo un mapita, por ejemplo, te dice exactamente imagínate cómo está la calidad del aire a tiempo real y en las próximas 48 horas para coger un coche, saber si lo puedes llevar o no. Y ahora veo un montón de puntos verdes, algunos amarillos y uno rojo. ¿Dónde? En Villarejo de Salmanés. Hay que tener cuidado porque ahora todo el mundo está volviendo a coger el coche, ya se acabó esto del teletrabajo.
Mucho tráfico.
Mucho tráfico, no llueve y la verdad es que el aire se resiente. Así que si vamos a coger el coche, tampoco está de más entrar en esta aplicación, ver cómo está la situación y si podemos ir con el transporte público, pues sobre todo, pues mucho mejor. Y ya ni te cuento, si hay restricciones, ya sabes, a los coches contaminantes, pues esto te lo va a decir esta aplicación, que es Calidad del Aire Madrid.
Eso, Calidad del Aire Madrid. Luego os escuchamos. Gracias, Belén. Ahora seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.